Voces de A Coruña, Radio Voz.
Veinte minutos que pasan de las 12 del mediodía. Damos ya la bienvenida a nuestros queridos amigos de La Cocina es Vida. Ana Prieto, ¿qué tal?
Hola.
Y Marcos Soriano Tejada, muy buenos días.
Muy buenos días,
que nos han acompañado durante todo este mes de agosto, un mes de agosto en el que hemos sufrido la mayor ola de incendios que ha conocido nuestro país en la historia. Una ola de incendios que afecta a todo, ya lo hemos dicho. Ahora vienen, el otro día leíamos y veíamos cómo están los, bueno, comenzando la vendimia en muchísimos parajes de Valdeorras y demás, y cómo muchos viticultores pues daban por perdida la cosecha. Y dicen, no, es que llegase el fuego, precisamente, donde se trabaja, donde está plantada la vid, ahí el fuego no entra, ¿no? Sí. Ahí el fuego no llega, pero el calor que se quedó a las puertas, pues ha echado a perder la uva. Ya intentando sacar algo positivo de todo esto, un amigo me decía, igual tenemos una añada de vinos dulces excepcional, ¿no?
Ah, pues sí, pero, el tostado. Pues el tostado.
Exactamente. Hay, ¿no? O sea, que bueno, pues Dios lo quiera. Dios
no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Pero ha afectado muchísimo al campo, y el campo es al fin y al cabo nuestra despensa, es lo que nos da de comer. Y así han sufrido ganaderos de toda Galicia y de toda España, porque no olvidemos que esta vaga de fuego se arrancaba en Extremadura, subía por Castilla, Zamora, se metía por El Bierzo y terminaba en la provincia de Orense y en la de Lugo. Pues eso, ha sido terrible y así lo están sufriendo muchísimos ganaderos y restaurantes también, ¿no?
Pues sí, mira, yo que, bueno, soy extremeño, conozco bien el norte de la provincia de Cáceres, Jarilla, donde se inició el incendio, pues ahí es una zona ganadera, con unos valles, está el Valle del Ambroz, el Valle del Jerte, ahí arrasó, y desde ahí hacia el norte podríamos hablar de la provincia de Salamanca, uh-huh, de la provincia de Zamora, y justo, bueno, muy cerquita Zamora-León tenemos un amigo que es José Gordón. Él tiene un restaurante que es El Capricho,
que es todo un clásico.
Bodega El Capricho, que según el New York Times tiene la mejor carne del mundo, y él se dedica a criar sus propios bueyes, ¿no? De uh-huh, hecho, allí cerquita del restaurante, que está como a 8 kilómetros de La Bañeza, más o menos, todos conocemos La Bañeza de uh-huh, camino a Madrid, uh-huh, pues tiene una finca con bueyes, ¿no? Y esa zona, que se llama, bueno, el Valle del Jamuz, en concreto el pueblo donde está el restaurante es Jiménez de Jamuz, pues se vio muy afectada por el fuego, ¿no? Por los, claro, fuegos. Entonces, bueno, a él le ha afectado tanto a nivel ganadero como a nivel agricultura, porque también ellos se hacen los propios piensos ecológicos para luego el resto del año alimentar a los bueyes.
Claro, es que, bueno, ellos en El Capricho tienen la ganadería de bueyes, de las ganaderías de bueyes más grandes de toda Europa. Uh-huh. Y tienen, cosechan su propio cereal para alimentarlos y tal, porque un buey está un mínimo de 12 años alimentándose, cuidándolo, disfrutando de los pastos, tal, no sé qué. Hasta 12 años. Le dicen que son los bueyes más felices del mundo, ¿no? Los bueyes del Capricho. Claro. Y se vio tan afectado en ese momento por los incendios que tuvo que ir a donde están los bueyes y soltarlos para que se pudieran liberar del fuego. Porque él es un amante de los animales.
Claro. Claro. Y eso. Supongo que, mira, ya a nivel económico, eso de entrada, ¿no?
Sí,
es decir, lo que supone.
Yo creo que a él le afectó más a nivel personal, porque es un amante de los animales y especialmente de los bueyes, o sea, los trata con un cariño tan especial. De hecho, yo creo que ese cariño con el que los trata, por eso sale la mejor carne del mundo de esos bueyes. Claro. Y fíjate lo que comentabas antes de las viñas.
Sí, él tiene también bodega. incluso muy bien situada por la guía Parker, y decía este año, dice, bueno, entre el granizo que hubo esta primavera y los fuegos que hemos tenido que aguantar ahora, pues prácticamente se ha ido la cosecha, ¿no? Dice, pero por otro lado, estoy muy orgulloso de haber tenido esas vides porque han actuado de cortafuego en claro. el Valle del Jamuz, y entonces uh-huh. pues han permitido... Bueno, no han permitido que el fuego pasara a otras zonas, ¿no?
Exacto, es lo que hablábamos antes, que sí. lo que está trabajado y bien cuidado, eso uh-huh. eso no arde, eso uh-huh. eso se mantiene.
Sí, vamos, él es generación, llevan ya bastantes generaciones pues cuidando de toda esa zona, que son parajes además muy agrestes, esa zona de León, uh-huh. y tratan de sacarle lo mejor de que pueden, ¿no?
Sí, de hecho, soltaron a los bueyes, a los bueyes realmente los soltaron no porque les llegara el fuego, sino porque les llegara el humo y demás, porque los pastos, como están cuidados por los propios bueyes, ¿no? Sí, porque sí, se, sí. se comen tal, pues entonces ahí no había peligro de fuego. Pero, claro, él decía, es que los bueyes son muy, muy nobles. De hecho, tú cuando vas a comer a El Capricho, tienes la opción también de poder ir a visitar los bueyes, darles de comer, estar con ellos y tal, para luego después ya disfrutar de una buena comida en El Capricho.
Pero bueno, José estaba muy preocupado porque decía que le afectaba mucho en esas situaciones a los bueyes para estresarse y que tardarían bastante tiempo en volver a estar tranquilos, ¿no? Porque claro. lo que quiere es la tranquilidad de su ganado para que luego, a la hora de tener que probarlos, pues muestren lo mejor, ¿no? Lo mejor que de los felices que han estado esos 12, 15 años en la finca. Yo le preguntaba a José... ¿Qué es lo que más se le había quedado en la mente? Y dice, es que fueron 10 días prácticamente de noche todos los días, del humo claro. que había, corriendo para arriba, para abajo, ayudando a los vecinos, o sea, una situación increíble. Y con todo eso, luego ya le pregunté, digo, oye, ¿y de dónde sacas las fuerzas? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves tu proyecto después de esta debacle que se ha sufrido aquí en estas tierras? Y nos contaba esto.
Bueno, en El Capricho ya estamos acostumbrados a sufrir ataques y algunas desgracias, con lo cual somos valientes, somos fuertes, no perdemos la ilusión nunca, amamos mucho nuestro trabajo y nos levantamos cada día como el ave fénix, cada contrapié nos levantamos más fuertes. Y tenemos proyectos muy ambiciosos, ahora pronto estamos trabajando con un proyecto con un espacio que será único en el mundo, que saldremos prácticamente en 3 meses con él, y estamos elaborando un módulo de formación también para la gente que quiera empaparse de todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años, y estamos haciendo un montón de proyectos que van a ser nos van a mantener vivos y nos van a ayudar a seguir manteniendo esa ilusión.
Pues lo primero, yo creo que era a todos los que tienen en sus cometidos ahora realizar todas las campañas contra incendios de cara al año que viene y demás, bueno, pues llamar aquí a José Cordón y preguntarle qué es lo que hay que hacer. Es decir, preguntarle precisamente cómo se puede evitar, ya que él ha estado en primera fila luchando contra el fuego y demás, pues hablar precisamente con los especialistas, más allá de todos los doctores que haya alrededor y tal, pues llamar al tío de a pie, al ganadero.
Sí, yo creo que los mejores ingenieros de monte son los que están todo el día trabajando la tierra, observando todas las dificultades que hay, viendo los cambios climáticos. Todo eso no se aprende en un aula de universidad, por supuesto.
Totalmente.
Ni en los despachos. Lo siento, pues, pero...
Habrá que tirar de sabiduría. Tenemos el conocimiento a pie de calle, pues eso, vamos a aprovecharlo. Bueno, pues desde luego una tragedia lo que ha ocurrido este año, que no vuelva a pasar. Eso sí, de sus palabras salía como, bueno, con aquello de, venga, tiramos para adelante, no es la primera vez, vamos a salir de esta y vamos a tal. Lo único malo es eso, ya calculará la pérdida patrimonial que supone todo esto, esos bueyes estresados. Sabemos que la carne, precisamente, no puede, el animal en sí no puede tener una muerte violenta, ni puede tal, porque si no la carne se estropea ahí. Y después de dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a cuidar un animal, pues no poder sacarle provecho, pues también es, desde luego, algo a tener muy en cuenta. Oye, vamos a continuar, que ya llegamos a 9:30. Hay cosas que se ponen de moda. Ya hemos hablado del tardeo, hemos hablado de tal, pero también está lo del brunch, que continúa ahí para quedarse. Yo, fíjate que hace algún tiempo que hablamos del tema, ¿no? Pues está poniendo el brunch y tal, hay distintos sitios. Oye, bueno, otra moda pasajera, esto los ingleses lo bordan, no es nuestro rollo. Se nos junta con el aperitivo, no es nuestro rollo. Y sin embargo, sí, sigue habiendo apuestas por el brunch, por esa mezcla de desayuno y comida que te libera mucho el día, lo cual no sé si es bueno o es peligroso, pero te libera mucho el día y sí que es una buena manera de tirarse un domingo por la mañana, por ejemplo.
Sí, es una manera estupenda de sociabilizar también, llenando bien el estómago, ¿no? Porque hay algunos brunch en la ciudad que la verdad es que son bastante completos. Aunque yo, como bien tú dices, sí, el brunch parece que en la ciudad sí que ha cuajado, que hay muchos sitios, que cada vez hay más sitios. Ya no solo que tengan el brunch como menú brunch, sino que tú puedes hacer el brunch a tu manera, ¿no? Eligiendo pues los distintos, combinar los diferentes platos que más te apetezcan y tal. Aunque yo echo de menos un sitio donde poder desayunar unos huevos fritos con puntilla. Sí. Y unas lonchitas de jamón de bellota como Dios manda. Pero bueno,
sí, caray.
Hay que adaptarse a todo, ¿no?
Desayuno.
Pero desayuno, cena, merienda, comida.
Eso vale para todo, ¿no?
Bueno, yo sigo el lema de Fernando, que dice un huevo frito siempre mejora todo.
Totalmente. Yo creo que un huevo frito encima cualquier cosa, pero vamos, y mejora. Mejora enormemente.
Pero, bueno, nos dimos así una vuelta. Hemos seleccionado así como algunos brands que a nosotros pues nos llaman un poquito la atención, o no brands, pero sí brands hechos a tu medida, con platos así un poquito especiales. Desde luego, uno de los que se llevan así la palma en la ciudad es el Miss Maruja, porque como no reserves, eso está en Zalaeta. Uh-huh. Ahí como no reserves, es que no hay mesa. El sitio...
En Zalaeta es el que está haciendo esquina con la calle...
Sí, justo.
¿Cómo es que hay hospital esa?
Sí, la calle del museo. Sí. O sea, el museo. Yo me quedé impresionado porque eso, en vez de una cafetería de desayunos, parece un pabellón de desayunos. Está continuamente lleno de gente, gente haciendo colas y bueno, la gente se tira al brunch porque además ahí no es exclusivamente los domingos, sino que lo dan todos los días de la semana y la gente, pues la relación calidad-precio o cantidad-precio.
Cantidad, yo creo.
Está,
bueno, calidad
está
también.
Fenomenal,
pero,
vamos.
¿Pero qué dan? ¿Qué ofrecen? ¿Qué
pues mira, ahí por 15 pavos solo, 15 euros, te dan el zumo, el café, te dan un yogur con frutas y muesli y tal, no sé qué, que también lo puedes cambiar por un açaí, que hablábamos el otro día, el jueves pasado. Luego la tosta. La tosta a elegir, ¿no? Que si con aguacate, huevo poché, que si con jamón, con tal, no sé qué, no sé cuánto. Y luego un pastel o un bizcocho. Todo eso por 15 euros.
Un menú completo.
Claro, el
menú del día, pero lo tomas un poquito más temprano.
Un menú del día, pero a lo de desayuno. Postre, bebida,
sí, claro.
Salado.
Y listo.
El café.
Lo tomas con, en vez de después, lo tomas con el
menú. La bebida es zumo y café.
Exactamente. Claro, pero sí. Menú del día, toda
menú
la regla.
Menú del día mañanero. De caso. Pero bueno, para mí, bienvenidos sean los brunch, porque te dan la opción a desayunar salado. A mí el dulce pues no me atrae mucho,
difícil, sí.
Y era muy difícil encontrar sitios donde te dieran algo salado de desayuno, un poco más allá de la tostada con mantequilla, con sal.
Exacto.
O el con tomate, ¿no? Aceite y tomate. Y ahora ya pues va habiendo otras opciones más interesantes, con fiambres, verduras, en fin, una serie de ingredientes que era impensable hace poco, ¿no? Entonces, claro. Pues a mí me encanta eso.
Mira, otro que nos llama la atención también, que está recién abierto, que se llama El Punto, que está en la Ciudad Vieja, en la calle Santiago, pues este también, no es que tenga el menú brunch, pero sí que, o sea, ha sido un boom desde que lo abrieron, porque está siempre también lleno, y tú te puedes ir, puedes seleccionar y hacer tu brunch a tu manera, ¿no? Y algo que destacamos de allí es que tienen los scones típicos de Escocia, los hacen allí ellos todas las mañanas, ¿no? Y después también tienes pues los típicos bikinis, tienes el bikini con crema de cacahuete y mermelada que vemos siempre en las películas americanas y yo siempre digo, tengo que probar eso porque tiene que estar buenísimo, y algún día lo probaré. Y luego otro también que nos llama la atención, que tiene también otro platito así diferente, es Casa Pepita, que en Casa Pepita tiene los pancakes. Casa Pepita es el que está enfrente del teatro Rosalía.
Sí.
Uh-huh. Y ese tiene unos pancakes con carbonara, a la carbonara.
Ahí va.
Sí, sí. O sea, es muy curioso, ¿no? Una carbonara que siempre es con espaguetis y tal, pues que se lo pongan a los pancakes que son dulces. Pues eso está muy bueno, ¿eh?
Bueno, muy bueno. Son distintas.
Y por solo 6 euritos, o sea, que estamos hablando de cosas que todo el mundo puede llegar. Y luego otro que tiene así un rollito así como italiano es el Cometa, que hablábamos también sí. De los jueves del Cometa, el tardeo de Gildas y tal. Pues uno de los platos que nos llamó la atención para el desayuno es que hacen como unos espaguetis con masa de crepe, con un montón de frutas variadas y luego le ponen una crema de Nutella por encima y tal, no sé qué, o sea, sí, una bomba.
O sea, espaguetis con masa de crepe, ya dije yo, espera, que se ha confundido, no, ahora lo entiendo todo. Vale, o sea, es las tortitas con Nutella y tal, sí. Pero a la italiana.
Espera, y no te digo ya el de Ingoco. El de Ingoco, eso ya es una barbaridad. Nosotros,
que quizás fueron unos pioneros.
Fue de los primeros.
En la calle Feijóo, ¿no? Padre
eso, nosotros...
Ahí la plaza de Lugo.
Sí. Casi. Cuando fuimos a tomarlo dijimos, pero vamos a ver, pero esto no lo podemos compartir entre dos, porque yo es que todo esto no soy capaz de comérmelo yo sola, por mucho que tenga de 10 a 1 de la tarde. Y es que no me llega el tiempo, ¿no? Porque es que ese tiene de todo. Tiene primero tienes un cóctel, un bellini o un tal, que puedas o cambiarlo por zumo si no quieres alcohol. Tienes el café, tienes el yogur con la fruta y espirulina. La bruschetta caprese, que lleva el tomate, el queso, la albahaca, tal, no sé qué. El mini brioche aguacate con pollo y bacon. El croissant con salmón. Y huevo con holandesa. Y por último, una tostada francesa con helado y tal, no sé qué. O sea, es que eso, y eso por 25 euros todo eso.
Pero lo bueno del sitio ese es que es pet friendly. Entonces
claro.
Puedes ir con la mascota.
Y todo lo que te sobre,
lo vas a ganar.
La mascota. Lo que no te va entrando, se lo vas dando a la mascota que está allí sentada también.
Bueno, todos son pet friendly. Aunque yo me quedo con el pincho de tortilla y con el café.
Sí.
Sí, yo soy más de...
¿No ha llegado para quedarse o sí el brunch?
Bueno,
sí,
ha quedado
la moda. Es decir,
ahora ya se está hablando, el brunch ya, por supuesto, eso está hiper superado, y ahora se está hablando del brunch con D. Entonces, el brunch es lo mismo que un brunch, lo que decíamos, el menú del día mañanero, sí. Pues ahora sería el menú del día por la tarde.
Para los que se levantan más tarde.
O sea, el brunch sería como una cena temprana en el que
merienda,
la oferta,
¿no?
Es muy similar al brunch, pero por la tarde. Y entonces, como dices tú, la merienda, ahí ya está permitido pues tomar algo más pues de vinito o algo así, a lo mejor acabas claro. Tú con la merienda también.
Sí, bueno, sea, una merienda.
Sí, porque el brunch además pues ya suele tener música, ¿no? Suelen ponerte un DJ ahí y tal. O sea, yo creo que el brunch es como para tomarte el sábado a la hora de la merienda para ya reenganchar de la salida del viernes, te levantas, vas al brunch, del brunch ya vas a la fiesta, la cena, tal, no sé.
La diferencia es brunch y drunch.
Y drunch, con D.
Se lo podrían haber currado un poquito más.
Sí,
es un poco complicado. Brunch, drunch. Yo creo que le preguntas al camarero y te dice, mira, ¿qué me estás diciendo?
Un briner o liner, no, algo con dinner en vez de con
dentro
con
de poco ponen crunch de comida.
Exactamente.
Desayuno, comida.
Serienda.
Cena.
Bueno, estamos experimentando que cómo sienta comer a deshora, que al final bueno, de lo que se
creo
trata.
El concepto del brunch ha degenerado un poco porque antiguamente era una comida que hacían en los hoteles los domingos por la falta de personal, y entonces tú bajabas al comedor y te servías pues lo que querías, tenían una especie de buffet libre allí y tú te ibas sirviendo. Y en uno de los últimos que estuve, de estos auténticos, que dicen que es uno de los mejores de España, yo todavía estaba desdoblando la servilleta y el señor que tenía detrás se había comido ya 5 medios lubricantes.
En el Hotel Intercontinental en Madrid. Brutal, brutal. Yo creo que es uno de los brands más glamurosos, ¿no? También,
sí,
¿no?
Porque allí igual se enfadan si le llamamos brunch a eso, ¿no? No,
es un brunch en toda regla, que además lo hacen solo los domingos, si no me equivoco. Sí que es verdad que tiene un precio un poquito más alto, porque creo que son 90 euros, 90 o 95 euros.
Claro, pero
94 euros,
¿no?
Yo según escuché ese lubricante dije, voy a ver cuánto cuesta, 94
sí,
euros.
Sí, pero claro,
tienes vino
pero
que
está más...
Tienes vinos sin...
Claro.
Non-stop.
Estación de mariscos.
Pues, bueno, estación de sushi,
estación de mariscos,
cochinillo.
Estación de sushi, cochinillo, estación de pescado, estación de calientes, estación de postres, estación de un señor cortando jamón, música en directo. Tienes, luego para los... Para
te
los
puedes
adultos,
comer al señor contando jamón, te lo puedes comer
también. O sea, es que es una brutalidad. Y lo que dice Marco del señor que ya se llevaba 6 lubricantes cuando nosotros estábamos con el primero, es verdad.
Yo creo que había allí gente que había ido a celebrar la boda. Se reunieron
es que
y
ves...
de 90 pavos por cabeza y ya
celebraron. Sí, claro.
Es que ves muchos grupos que van a celebrar el cumpleaños o alguna, pues a lo mejor una boda o algún aniversario, ¿no? de bodas o lo que sea. Está muy bien.
Caray,
90
sí,
euros
sí.
En el centro de Madrid. Vamos, en un hotel súper glamuroso donde ha estado viviendo
Ava Gardner.
Sí. ¿No? Chulo, ¿no?
Sí, tanto que sí, caray. Bueno, aquí por ahora langosta y lubricante no nos ponen en los brunch, pero sí un montón de cosas deliciosas y cada vez en más sitios que van más allá de eso, de lo que Marco y yo llevamos buscando durante años, que es lo de, no, si yo con el cortado me gusta más tortilla que croissant, ¿no? Pero bueno, ahora esto ha ido ya a más y se ha convertido en una auténtica moda, una tendencia que ha venido para quedarse, esto del brunch. Tiene su utilidad, hay que decirlo. Es decir, mañana es sábado perezosa, después de un viernes duro, te levantas tarde, te metes eso y ya directamente, venga, ya estamos hechos para gozar del sábado tarde sin tener que pararse a cocinar, etcétera. Que bueno, que por otro lado es una delicia, pero no siempre apetece, no todos los días apetece. Hemos recorrido todos los brands destacables de la ciudad, ¿sí?
Bueno, más o menos.
Ahora están haciendo brands mexicanos con comida mexicana y mariachis aquí en Coruña.
¿En serio?
Pero vamos, lo que tengo la duda todavía es si con el café ponen un chupito de tequila.
Exactamente,
o
un margarita. Eso se está haciendo con mariachi y todo.
Sí.
O sea, bueno, en el Rooftop que hay en el Bellini, en el Viña, que es la terraza más grande que tenemos aquí, también preparan brunch y no sé si tienen música, pero sí que he visto que el domingo pasado tenían un tardeo con baile con clases de salsa y no sé qué y tal, o sea que no sé.
Eso
ya es otra cosa.
Oye, hemos hablado mil veces del enoturismo, ¿no? Se puso de moda el enoturismo, se prepararon las bodegas por aquí y por allá, han convertido la visita a la bodega en otro modo de hacer negocio y en algo que sea especial. Pero ahora llegamos a otra estación, que es el oleoturismo. Es decir, el turismo de aceite.
Exacto, sí, el turismo del aceite. O sea, se han puesto las pilas los productores de aceite y han visto que el consumidor también quiere conocer más, ¿no? Lo mismo que pasó con los vinos, el consumidor que quería pues conocer un poco más de la producción del vino, de las uvas, de tal, pues en este caso, pues queremos saber un poquito más pues de las variedades de aceitunas, de cómo se prensa la aceituna, de cómo sale el aceite, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay bastante paralelismo entre lo que es el cultivo de la vid y lo que es el cultivo del olivo, ¿no? Aquí en España, además, son cultivos muy tradicionales y que, bueno, tienen un volumen, pues yo creo, el mayor de Europa y uno de los mayores del mundo. Y, ¿por qué no mostrar cómo se cultiva el olivar y cuál es el proceso desde la poda, que es como la vid, la floración, la cosecha de la aceituna y luego todo lo que es la almazara, el proceso de envasado, etcétera. Entonces yo creo que hay zonas, por ejemplo, Andalucía es la mayor productora de aceite de España, y yo creo que una de las regiones más con más producción de todo el mundo, pues hay tradición, ¿no? Uh-huh. Tú llegas allí ahora, comienza mediados de septiembre el verdeo, que me hace gracia porque una vez estaba con Ana debajo de un olivo y digo, vamos a tomar una cervecita fresquita y coge unas aceitunas ahí en el olivo.
Fue peor, no, claro. Es que como él es extremeño y yo soy gallega, y eso estamos hablando hace un montón de años, ¿eh? O sea, mi ignorancia no es tan temprana, no fue muy temprana. Y entonces estábamos ahí, y claro, yo veo los olivos, veo las aceitunas con ese verdeo tan apetecibles, digo, habrá que probarla, ¿no? Así recién cogida del árbol, y va el tío y me dice, venga, vete. Y efectivamente fui y
no.
Por favor, los que no lo hayan hecho, que no lo hagan.
Pero bueno, lo que estaba, a lo que iba, es que allí todos, a partir del 15 de septiembre, más o menos, mediados de septiembre, pues comienzan a coger todos en pequeñas parcelas y cogen las aceitunas y las llevan a las cooperativas y tal. Me recuerda un poco a lo que ocurre aquí en Rías Baixas, uh-huh, a los cooperativistas de los vinos, sobre todo albariño, que tienen sus pequeñas parcelas y van haciendo la cosecha, ¿no? Pues estábamos hablando de paralelismo entre la vid y el olivo. Ese quizás sea uno de los más importantes, ¿no? Que hay pequeños productores que le, para la economía familiar, pues le supone ahí un
empuje,
importante. Uh-huh. Y luego, pues a partir de ahí, pues empieza ya luego todo lo que es la cosecha grande, ¿no? Que las grandes compañías y las grandes cooperativas, pues a partir de noviembre, cuando acaba todo este verdeo, que generalmente se utiliza, la aceituna la cogen con mucho mimo, sobre todo si va a ser para tomar en verde, y luego ya pues está toda la que utilizan para hacer los aceites, que esa es lo que procuran, es que cuanto menos agua tenga, pues más valor tiene también, claro, ¿no? A la hora de llegar a la almazara. Luego en la almazara, pues se hace una molturación, se le separa un poco todo el aceite, claro, y a partir de ahí tenemos varios tipos de aceite, que básicamente son el virgen extra, el virgen y el lampante, y luego, pues, variedades, ¿no? Que tenemos variedades de arbequina, ojiblanca, cornicabra, bueno, hay un montón de variedades, pero las más usuales son esas tres o cuatro, ¿no?
Picual. ¿Vosotros tenéis alguna favorita?
Bueno, a ver, nosotros para oleoturismo sí tenemos una almazara favorita, que es la primera almazara de autor que hay en el mundo, que está diseñada por Philip Starr y está en Ronda. Uh-huh. O sea, tiene un diseño, es maravillosa. O sea, los aceites son increíbles, pero la almazara con el diseño de Philip Starr es increíble. Entonces ahí te hacen muchas actividades de oleoturismo. De hecho, una de las actividades que tienes, que a mí me gusta mucho, es que tú puedes hacer tu propio aceite. O sea, te enseñan, puedes ir a recoger la aceituna, puedes moldear, o sea, sí, ¿cómo dicen? Molturar la aceituna. Y mezclar, ¿no? Las diferentes variedades de aceituna.
Hacer un cupac, como
para hacer tu propio aceite, diseñar tu propia etiqueta. Bueno, y pues, entre más actividades de turismo que tienen, pues que es un propio museo. Es el único museo de aceite del mundo.
Claro.
Sí, bueno, o sea,
se llama la almazara.
Ya solo el diseño de Philip Starr es fantástico, ¿no? Yo no sé si la gente recordará un sitio que se llamaba en Madrid Teatriz, que uh-huh, todos iban y se quedaban impresionados y tal, pues esto te deja totalmente impresionado. A mí lo que me impresiona también es la calidad de los aceites que hacen en la almazara, son orgánicos y están cerquita de Ronda. Ronda es una zona de sierra y a los olivares en zona de sierra se llama olivar marginal. Uh-huh. Tienen muy poquita producción, pero la calidad es excepcional, ¿no? Entonces, en la almazara trabajan con este tipo de aceites y luego, pues, por supuesto, ves todo el proceso. Incluso puedes participar en el proceso, ¿no? Tú, claro, si quieres ir a coger uva, que se llama ordeñar el olivo. O, perdón, a coger aceituna, que se llama al ordeño.
Que la hacen con el vareo.
Una a una, sí. O puedes ir al vareo. Mm. Con esas aceitunas haces tu propio aceite y con el aceite ese, pues luego puedes hacer coupas, los mezclas variedades y tal, y tan contento, lo envasas, le pones la etiqueta que has diseñado tú y te lo llevas para casa.
Bueno. Y diseñas incluso la etiqueta.
Sí, sí. Y luego, otra cosa buena que tiene esta almazara, que casualmente se llama La Almazara, L.A. Uh-huh. Quien vea los aceites es L.A. Organic, son uh-huh. ellos, que tiene restaurante. Entonces tú, además de pasear por los olivos, conocer, entrar en el museo, que es un museo de arte contemporáneo dedicado al aceite y tal, después de empaparte de todo lo que es el proceso del aceite, ¿no? Y de la aceituna y todo eso y tal, pues luego puedes disfrutar de una cata y terminar la cata, o bien con un picnic, ¿no? Que te preparan allí en el restaurante, o en el restaurante comer algo típico andaluz, ¿no? No es un restaurante ni de esferificaciones ni nada de eso, por muy vanguardista que sea el diseño de la almazara, porque es precioso, porque el diseño de Philip Starr es como si fuese como un toro gigante, con un cuerno gigante, con un ojo enorme mirando hacia los olivos, ¿sabes? O sea, si alguien nos está escuchando y tiene el móvil al lado, que lo busque. La almazara de Philip Starr, porque de verdad que
sí, es además, o sea, es algo que es un contraste tremendo, porque para los que conocemos Ronda, es una ciudad como muy andaluza, sí. Muy típica, muy tradicional, y a 3 kilómetros tienes esto que rompe totalmente con la tradición, estético, claro. O sea, la primera almazara de autor, y estéticamente, pues es, vamos, si Ronda es la noche, la almazara es el día.
Es el día.
Una pregunta personal ya. El aceite se ha puesto unos precios terribles, etcétera, etcétera. Aquí sí. Yo creo que tenemos todavía pues, algo de desconocimiento sobre el mundo del aceite por estos lares. De Arbequina, Picual, Ojiblanca, ¿cuál es la aceituna con la que os quedaríais vosotros?
Yo con la Picual.
¿Sí?
Sí, porque a mí me gustan los aceites que tengan un punch y que tengan ese
acidez y
ese toque de que tengan un poco picante y tal, más fuerte, porque a mí me gusta la Picual porque me gusta para tomarla en crudo.
Claro.
El aceite para tomarlo en crudo con las tostadas, sí. con las ensaladas o para acompañar lo que sea, ¿no? Me gusta que sea potente, no sé.
No, la verdad de virgen extra todos se pueden tomar en crudo sin ningún problema. La ojiblanca quizás sea la variedad más extendida, pero yo soy bueno, del gusto de Ana, me quedo con la Picual por la potencia que tiene. De hecho, hay un aceite de Granada que se llama Amarga y pica,
sí.
Que es,
muy bueno,
bueno, lo
qué
tomas
rico.
Y empiezas a toser, pero de inmediato.
Sí, sí,
se
claro.
Te queda aquí en la garganta el picorcillo, pero esa sensación me encanta.
Totalmente.
Sí, ese cuando haces la cata que haces así, ¿sabes? Y te queda aquí el picor en la garganta. Y esos son los que más me gustan. Luego después, pues lo que decís, el ojiblanca, el arbequina, pues son un poco más afrutados, ¿no? Son como aceites mucho más amables, ¿no? Para iniciarte en los aceites aceite de oliva virgen extra, que es como les llaman AOVE, que sí, muchas sí. personas, nosotros en la web, muchas veces nos han escrito y nos decían, ¿qué es eso de AOVE? Pues AOVE es aceite de oliva virgen extra.
AOVE, ¿verdad?
AOVE.
¡Qué bueno!
Pues señores, que nos quedamos ya sin tiempo, que llegamos ya casi a la una. Ha sido un placer compartir estos ratos hablando de cosas ricas con todos vosotros. La Cocina es Vida, Marcos Soriano de Tejada, Ana Prieto. Os seguimos a través de vuestro Instagram y de todas vuestras redes y demás, muy pendientes de todas esas maravillas que nos vais descubriendo continuamente desde La Cocina es Vida. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a vosotros.
Y os vamos a echar mucho de menos.
Igualmente, 12:52.
Todo más relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades si no puedes aguantar. El azar nos la ha jugado. Afortunado.
Radio Voz. Alegría de vivir.